Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
Más cosas para el informativo.
Bueno, también hablaremos porque mañana se inicia la campaña de prevención de incendios forestales en toda la comunidad. Recordemos que ya desde hace un par de años esa campaña de peligro alto de incendios se va a los 4 meses. Antes, se trataba un poco de remolonear para reducirla lo máximo posible. Bueno, pues ya desde el año pasado y este también se va a unir. Va desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre. 4 meses consecutivos de ese riesgo alto de incendios. Lo que tiene que ver con la provincia de Zamora, el operativo en Zamora, que va a tener más de 500 personas, ha comentado hoy la delegada territorial de la Junta, que la ha presentado en Villaralbo, que una de las principales novedades con respecto a la última campaña es esa ampliación de personal. Por ejemplo, en el centro provincial de mando se va a contar con 6 nuevos operadores y también con otros 2 operadores de escuchas. Eso va a permitir que prácticamente va a haber una cobertura de 24 horas en ese centro provincial de mando tratar de, cuando haya algo, lo más rápido posible actuar. Aquí es muy importante también, no solamente que haya gente en las torretas, que haya gente que vea un poquito de humo y avise, sino que también la colaboración ciudadana, que a la menor que haya cualquier tipo de conato, cualquier tipo de que un zamorano que vaya por el monte vea algo que pueda ya indicar que va a haber un incendio, cuanto antes se pueda atajar ese fuego, pues más se van a minimizar los daños. Insisto, de 12 de junio a 12 de octubre, a partir de mañana, 4 meses, donde la Junta va a tener a más de 500 personas trabajando en la provincia de Zamora para ese plan contra incendios, bien de prevención de incendios o bien de acción contra los incendios que ya estén declarados.
Ángel, añadiría un pequeño apunte al respecto, que hoy todo el mundo va con el móvil, ¿no? Todo el mundo, vamos, es raro el que no lo hace. Entonces tú estás ahí en un pueblín, por ahí bien metido ahí en la sierra y tal, y ves pasar un coche, no lo conoces y tal, te fijas, tal, luego lo ves de vuelta, tal. No pasa nada por anotar la matrícula, el modelo y la matrícula. Lo notas ahí en el móvil o lo dices y lo tienes ahí, que no ocupa nada y eso puede ayudar muchísimo si lo dices, mira, 3 focos distintos en... Y resulta que ese coche se ha visto aquí, allí y allá. Y 2 personas han anotado la matrícula. Eso ayuda muchísimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para los que están mal de la chola, pues decirle, oye, luego recibes una llamadita, ¿qué hacía usted? Yo creo que no se trata de que andemos obsesionados ahí espiándonos unos a otros, pero se ve perfectamente. Ya te digo, yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo andaba por la Guareña haciendo reportajes, había un montón de robos de aperos y yo no sé cuántas veces me pararon. Y yo digo, ¿pero qué apero puedo meter yo en el Córdoba, por Dios? Sí. Pero hacían bien. Es como cuando me hacen soplar. Me parece bien, por mucho que mejor ove. Y entonces, si tú tienes los datos, porque yo paso un coche y tú te fijas en la matrícula, yo no me... ni idea. No sé ni el modelo, tú te fijas. Pues si tú ves algo raro, lo anotas. Y como lo llevas en el móvil, eso puede ser muy útil. Por si, oye, que no caiga en saco roto. Lo digo porque siempre hay alguno, afortunadamente menos que hace unos años, pero siempre hay alguno. Entonces vamos a intentar cercarles todo lo posible. Eso ¿Alguna es. Cosa más, Ángel, para el informativo?
Nada más, va a ser un poco nuestro tema, digamos, secundario de portada, después de ese museo de Semana Santa, a ver si lo tenemos en octubre de 2026.
Yo quiero pensar que sí, hombre. A mí la directora general, que es una mujer con un gran sentido del humor y... Mira fijamente a los ojos cuando te habla, no es de estas que...
Eso es importante.
Sí, mira a los ojos. Y tiene el tono, además yo he detectado en ella el hartazgo de algunos temas. Y también es verdad, oye, vamos a ser sinceros, suerte no ha habido, ¿eh? O sea, es que esto ha sido, ya solo falta encontrar, no sé, oro, lo de la tarjea. Es que ha sido lo de la vivienda esta que tienen que judicializar el tema. Es que está siendo todo muy complicado y siempre miro yo de reojo a Isabel García, la presidenta de la Junta por Semana Santa, suspirando y diciendo, madre mía, pero vamos a ver esto ya de una vez resuelto. Y decía, una noticia muy esperada, largamente esperada. A ver si hay suerte, yo voy a hacer todo lo positivo que se pueda hacer. Ángel, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Te escuchamos, lo digo bien, ¿no?
Sí,
2:20 informativo, 3:25 deporte, es correcto, ¿no?
De momento continuamos con eso.
De acuerdo, un abrazo.
Buenas tardes a todos, adiós.
Hasta luego.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción, parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Bernabé Apóstol, Santa Ligia de Sharbeck, San Máximo de Nápoles, San París de Treviso, Santa Paula Frasinetti, San Remberto de Bremen, Santa Rosa Francisca María de los Dolores. Bueno, cuando su madre se enfadase con ella, seguro que lo decía así. Rosa Francisca María de los Dolores. También recordamos al Beato Bardón de Maguncia, a Esteban Bandelli, Ignacio Maloyán y a la Beata María Esquininá.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora. Y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, en carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272, y en Benavente, en avenida Federico Silva, 54. MG Talleres Ramón Ramos, el automóvil que necesitas, totalmente equipado, está muy cerca de ti.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ya que hemos hablado del museo, pues oye, vamos a escuchar un pequeño resumen de lo que se dijo ayer en esa, tras esa reunión de las tres instituciones fundamentales implicadas para las obras del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora, que, Dios mediante, terminará en octubre de 2026. Escuchamos sobre todo a la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se llama María Pardo. Y vamos a escuchar algunas declaraciones de Paco Guarido, el alcalde, de Javier Faúndez, presidente de la Diputación, y a ver si nos da tiempo, si no ya las ponemos en otra ocasión, a la presidenta de la Junta por Semana Santa, Isabel García.
En diciembre del año 2021 se firmó un convenio entre cuatro partes, que son las que estamos aquí reflejadas, en virtud del cual se acordaba la cofinanciación del coste de las obras de construcción del nuevo Museo de Semana Santa. En ese convenio se acordó que el 57% iba a ser asumido por la Junta de Castilla y León, el 21,5% por el Ayuntamiento y el otro 21,5% por la Diputación de Zamora. Y la Junta por Semana Santa acompañaría, lógicamente, como dueña de los terrenos y titular del museo, pero sin coste económico. A partir de ahí, el expediente administrativo siguió su curso. Algunas de las vicisitudes, pues ustedes las conocen. Se licitó la obra, se adjudicó la obra a una UTE que por 7,7 millones de euros, que finalmente pues decidió renunciar por razones económicas. No interesaba económicamente, a pesar de haber sido adjudicataria, el coste de construcción había subido mucho y, por tanto, decidió pues renunciar a la obra. Es verdad que la renuncia fue de mutuo acuerdo, tanto la Administración, las tres partes, especialmente la Junta de Castilla y León, que era quien había licitado la obra, decidimos, y antes nos reunimos también en esta mesa para acordarlo, decidimos que lo mejor para todas las partes era pues aceptar esa renuncia e iniciar, por tanto, una nueva licitación. Después de esa renuncia, pues nosotros, lógicamente, las partes hemos continuado con el procedimiento. Como recordarán, apareció una tarjea que también hizo pues que el coste fuera superior y también que las obras sufrieran un retraso, entre otras cosas porque necesitábamos un pronunciamiento de patrimonio y eso lleva pues un tiempo tanto para ver qué se tenía que conservar como para poder continuar las obras que estuvieron paralizadas por esta razón, pues una serie de meses. Como digo, mientras tanto nosotros seguimos pues trabajando. No pudimos licitar hasta que no se resolviera el contrato anterior, pero estábamos ya en condiciones de contratar la redacción del proyecto. Esto se hizo con un coste añadido por parte de la Junta de Castilla y León, que lo asumió. Y sobre todo, lo que vengo a anunciar es que mañana, 11 de junio, por fin se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la plataforma de contratación del Estado, de licitación del Estado, la licitación de la obra del nuevo Museo de Semana Santa, por segunda vez, en este caso por un importe de 10 millones de euros, 10 millones 50.000 euros exactamente y un pico más. Bueno, a partir de aquí, lógicamente, pues todo está por decidir, ¿no? Porque nosotros, después de esa licitación, tendremos que ver si se presentan empresas, esperemos que sí. A partir de ahí, lo que puede pasar, pues es una licitación sencilla, puede haber bajas temerarias, en fin, lo que sea. Y desde el momento en el que se inicien las obras, tras esa adjudicación, que será cuando pueda ser, habrá 24 meses para la finalización de las obras, ¿de acuerdo? Falta una administración que tendría que contestar esa pregunta. Nosotros me refiero a las administraciones y a la Junta por Semana Santa, enviamos una carta al Ministerio solicitándole que clarificara si el deseo que había manifestado de efectivamente participar en eso que entendemos que le corresponde una vez que la obra está realizada, pues que diera luz un poco a lo que había manifestado de palabra. Pero no hemos obtenido una respuesta expresa, ¿de acuerdo? Entonces nos parece aventurado y un poco, bueno, pues un poco racional que seamos nosotros los que contestemos, entendemos que tendrá que hacerlo la administración responsable. Pero, insisto, por parte de las administraciones aquí presentes y la Junta por Semana Santa, hemos insistido al Ministerio a que en el plazo de tiempo más breve posible mantenga su compromiso que en su momento formalizó verbalmente, pues de hacerse cargo de ello. Porque evidentemente una obra sin una musealización, un museo sin musealización, pues no tiene mucho sentido.
Hello. Entendemos las dificultades que ha tenido en el arranque de esta obra. Al final van a ser 2 años de retraso, pero es lo que sucede cuando hay dificultades con el contratista y hay que llegar pues a una nueva licitación, que es la que se va a publicar mañana. Es decir, es un plazo de 2 años, pero razonable teniendo en cuenta los antecedentes que hay, que es el abandono de la empresa. Asumimos la parte que nos corresponde y, bueno, también entendemos, y yo siempre he dicho, que la ley de contratos está redactada de tal manera que favorece en exceso a las empresas contratistas y perjudica mucho a las administraciones, que son las que ponen el dinero. Pero es la que es, la ley es la que es, hay que respetarla. Es muy garantista en todos los aspectos y el Ayuntamiento de Zamora lo que quiere es que se pongan las piedras todos los días para que el museo sea una realidad. No hacemos críticas, sino que al contrario nos presentamos como parte de ese convenio, como parte de esa obra, con esa financiación. Y bueno, sí me gustaría decir, con respecto a lo que se ha dicho de la museografía, el compromiso fue del presidente del gobierno, solo es por matizar, ¿eh?
En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios. Te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego. Especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La verdad es que si me dices un colegio profesional zamorano que tenga banda sonora, pues yo digo el Colegio de Veterinarios.
muy aparente.
Y es que el Colegio de Veterinarios, que ya forma parte de nuestro mobiliario cultural, personal, social, desde hace por lo menos 13 años, ¿no? Que hablamos con Elena Laguno, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y hablamos ahora como hablábamos con ella hace 13 años, solo que nos sigue asombrando que con el paso del tiempo sigue encontrando temas y cosas que comentarnos que nos dejan patidifusos. Hoy vamos a hablar, bueno, Elena Laguno, buenos días, lo primero.
¡Buenos días!
¿Cómo estás?
Juanma, siempre me sacas una sonrisa, bien.
¡Qué maja
bien.
Eres! Me encanta. Oye, con todo lo que nos cuentas yo me lo aplico, ¿no? Entonces dice, mira, hoy vamos a hablar de los pececillos de plata. Y habrá gente que diga, no sé qué es eso. Bueno, pues ya hemos hablado en su momento de las cucarachas, que en un apartamento en el que yo viví en Madrid les podía poner nombre por el tamaño que tenían, salían a saludarme, cosa bastante desagradable, por cierto, y viví en otro sitio que había Lepisma sacarina, pero de 2 centímetros, ¿eh? No les ponía nombre, pero me faltó poco. ¿Te refieres a estos, verdad?
Efectivamente,
vale.
Sí. Es que he querido hablar de ellos porque me parecieron unos seres fantásticos, ¿vale? Aunque a
sí,
ver...
Siempre y cuando no tengan libros. Si no tienen claro, muchos libros guardados, no bien.
Claro.
Se
entonces
comen.
Es que quiero... Quiero destacarlos porque tienen una vida, o sea, tienen unas particularidades fuera de lo común. Y entonces os cuento de la vida de estos pececillos. A ver, se llaman pececillos de plata, a ver, realmente como tú dices, ¿no? Se llaman Lepisma sacarina. Pero, ¿por qué se llaman pececillos de plata, no? Así vulgarmente, que tienen muchísimos nombres, pero pececillos porque se mueven como movimiento de pececillos, y platas porque cuando son adultos, pues tienen esa visión que refleja la luz cuando enciendes la luz y los ves, que parecen así como plateados.
¿Y cómo
pero
corren los jodidos?
Claro, ¿y cómo corren? Y entonces tienen muchísimos nombres, pueden ser langosto, gusano de polvo, bicho del zócalo, hasta cucaracha de agua, se llaman comesantos.
Un momento, pero... creo que en Cataluña los llaman sardineta, tú, la sardineta.
Sí, pues, sí. Tienen un montón de nombres, la cuestión es que estos insectos son del año catapum. ¿Eso qué significa? Pues que son muy, 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 muy primitivos, muy primitivos. Entonces han resistido carros y carretas de todas las adversidades por haber y habidas a lo largo de todos estos años, es decir, están antes de que nosotros existiésemos. Y tienen una característica, y es que no les gusta nada la luz. Ellos se esconden en esas grietas que tenemos en las casas, que algunas veces no nos sabemos ni que tenemos grietas, pero cuando ves algunos bichitos de estos, dices, ostras, tengo ahí grietas. Pero es que no solo son grietas donde se ocultan inmersos en esa oscuridad, ¿no? Porque no les gusta la luz, son fotofóbicos, sino también porque requieren de una cierta humedad. Es decir, si tú tienes una casa bastante seca, pues olvídate porque no vas a tener ningún uno de ellos, pero si tú detectas alguno, es decir, lo ves, en esa zona tienes humedad. Tienen más características, además de que no les gusta nada, nada, y que odian la luz, y son normalmente nocturnos, ¿vale? Digo normalmente nocturnos porque si están en un sitio donde no hay totalmente oscuridad, aunque esté de día, pues ahí también van a estar. Pues vamos a ver el ciclo de vida, que es algo es asombroso, ¿no? Resulta de que tenemos el macho, y el macho lo que hace es que produce una bolsita que se llama espermatóforo. Entonces, en esa bolsita, en esa cápsula, están los espermatozoides ahí cobijados, y los pone colgando de un hilo en forma vertical, y entonces dice, bueno, estos ahí, los dejo, es decir, los produzco y los dejo colgando. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, no los va a desperdiciar, así que va en busca de una hembra y la corteja de tal forma, es decir, el cortejo que hace este macho es, vente para acá, que te voy a arrimar al hilo
y te voy te voy a explicar lo que es la fecundación in vitro, ¿no?
Sí. Claro, entonces hace que en movimientos hasta que acerca la hembra al hilo, la acerca. Y una vez que la acerca, la hembra se pende del hilo y hasta que llega a esa bolsita, ¿no? Hasta el espermatóforo introduce ese es el contenido dentro de sus genitales y ahí es donde se produce la fecundación. Luego ella va poniendo más o menos 2 huevos cada día. A lo largo de su vida, a lo largo de un año, puede poner más o menos hasta 100 huevos. Eso es un máximo, ¿vale? Y los huevos cuando, de ahí salen unas ninfas, que son más o menos transparentes, blanquecinas, y van pasando por mudas. Ellos no sufren la metamorfosis, sino que van pasando por mudas. Pero todo depende, es decir, hace 25 entre 30 grados y una cierta humedad, pues voy a mudar, ¿vale? Es decir, me voy a convertir, porque están creciendo, son insectos que están creciendo continuamente y la vida de estos insectos pueden llegar hasta 8 años. ¿Cómo lo consiguen? Pues que cuando no están las circunstancias de temperatura y humedad favorables, lo que dicen, pues me voy a paralizar y me paralizo en todo y dejo de, o sea, quiero decir, estoy ahí hasta que aparezca una humedad y una temperatura adecuadas y cuando aparezcan, entonces me muevo, ¿cómo? Y me transformo, voy mudando, ¿vale? Voy mudando
Elena, ojito con tapar las grietas con silicona que se la comen.
Claro, y entonces,
¿que les gusta?
Estos además se llaman lepismas de harina o de azúcar porque le encantan lo que son los amiloides, ¿no? Estos polisacáridos. Y se alimentan porque ellos digieren la celulosa. Ellos son los únicos seres en este mundo, es que es algo fabuloso, que digieren la celulosa. Tienen unas enzimas que digieren la celulosa. Y tú me dirás, bueno, ¿y las vacas? ¿Y las vacas comen hierba? No, las vacas comen hierba, pero quien se encarga de digerir esa hierba son todos los microorganismos que están dentro de una de las cavidades del rumen, ¿no? De las cavidades gástricas de la vaca, de los herbívoros. Hay otro ser que se llama el Teredo navalis, que es muy parecido, pero si queréis hablamos otro día del Teredo.
Hablamos otro día, pero escucha, y me cuentas si son, vamos a dejar el cebo, si son perjudiciales para el ser humano, cómo evitarlas, vale. Qué hay que aplicar para que no aparezcan, vale. Eso me lo cuentas el próximo martes, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Vale. Ya sé que no hacen nada, pero me está picando todo ya. O sea, me está picando todo. Jolín, por Dios. Y otro día hablamos de las palomas. ¿Por qué cagan así las palomas? Sí. Que limpié el coche ayer, por Dios. Acuérdate de ese tema también, Elena. Madre mía, están como desesperadas. Vale. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios. Como siempre, un placer hablar contigo. Un beso fuerte.
Venga, vosotros, chao, adiós, adiós.
Por eso vivo llorando mi mala suerte.
Me encanta cuando Elena Laguno dice adiós, adiós. Yo también lo digo, ¿eh?
Se marchitó mi lirio rojo, pero por culpa del verano.
Y no me pueden poner un halcón peregrino de esos por aquí, no pueden ponerme uno, para mí, por Dios, que se coma las palomas. Bueno, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.